¿Qué tal, jugadores? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, donde revisamos, por supuesto, las noticias más importantes del mundo de los videojuegos y otras curiosidades en este show que usted puede ver, que usted puede escuchar a través de distintos medios. ¿Por qué? Sí, porque estamos en On Radio Chile y en su aplicación para que nos puedas escuchar. También estamos en Spotify, también donde puedes encontrar el podcast, y también nos puedes ver a través de las pantallas de Teletrack TV, que todos los días desde las 00:30 horas se transforma con los contenidos de Control.bg y también nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Claudio Pesáquiz Ortiz, en la compañía de señor Clausen Hans. Clausen, bienvenido.
Muchas gracias, Claudio. Estamos en un nuevo podcast, una nueva semana, nuevas noticias y, por supuesto, también temas de conversación, de la contingencia. Muy contento de estar acá. Estamos en tantas plataformas que me siento feliz.
Por eso vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, muy importante para esta semana. Vamos a hablar de la Copa América y del eclipse. Amigo, ¿crees tú que el eclipse opaque? No, mentira. No vamos a hablar de eso.
No hablamos de eso. Hablamos nuestro tema, quiero, son los videojuegos.
Sí, quiero preguntarte cómo viviste el eclipse.
Lo viví.
¿Te sentiste como Nathan Drake en Uncharted 3?
Debo ser honesto que lo viví al lado tuyo, porque estuvimos acá fuera de la oficina viendo el eclipse. No me sentí como Nathan Drake, porque aquí en Santiago de Chile, donde nosotros estamos ubicados, donde están ubicadas las oficinas de Control.bg, soy un 92%, y debo decir que ese 8% que faltaba se notaba.
Oye, igual iluminaba harto el 8%.
Es potente el sol.
Yo pensaba que iluminaba poquito.
No, con el 8% ya te alcanza para estar iluminado.
Sí, 5 estrellas, buen trabajo para el sol. Hace un buen trabajo, aunque sea con el 8%. Sí.
Optimiza ahí su robusto.
Pero estuvo bonito. ¿No sentiste un poco de envidia de la gente que en otras zonas del país
sí
pudo ver esto? Sí. Esto como de Heroes.
Sí, creo, viendo imágenes, por supuesto, a través de la televisión, de las redes sociales, en la región donde fue el 100%, era otra cosa, se sentía más místico. Yo creo que ahí sí se sintieron como Nathan Drake.
Yo creo que es súper importante también descentralizar el eclipse, y qué bueno que haya sido en La Serena, donde la gente pudo disfrutar en su esplendor. Sí. No solo todo tiene que pasar en Santiago.
Sí, fue una gran gestión que pudieran traer al eclipse como invitado especialmente.
Oye, trajo grandes invitados.
Mejor que
pero sabes que nunca supe cuáles eran verdad y cuáles eran mentiras. Y curioso, porque justo en el Control Central pasado, que usted puede disfrutar también dentro de nuestros contenidos de Control.bg, hablamos de invitados.
De invitados internacionales en eventos que se hacen acá.
Pero no olvidamos los invitados del eclipse.
Sí, y yo creo que el eclipse trajo un line-up bastante interesante comparado con otros eventos que se hacen aquí. Yo creo que estuvo bien. Tom Hanks, por ejemplo, estuvo acá.
Ese era real, porque salió como alguien que se sacó una selfie y se veía atrás una marca de una compañía. Entonces sí, era como,
es real. Ya,
sí, él estuvo.
Lo otro no lo sabemos.
¿Estuvo Iron Man o era mentira?
Robert Downey Jr. Yo creo que va a estar en el mito urbano. Algunos van a decir yo lo vi, otros van a decir que no. Otro para decir, yo manejé su helicóptero donde estuvieron.
Decían que Keanu venía a que el eclipse lo viera.
¿Quién?
Keanu Reeves venía a que el eclipse lo pudiera contemplar.
Pero hoy él ha venido bastantes veces acá a nuestro país.
¿En serio?
Sí, de forma, obviamente, como él es, muy sencillo, una forma bastante bajo perfil. Él ha venido a nuestro país al sur, estuvo grabando también una película acá. No, ha venido en más de una ocasión.
Yo veo que eres un gran seguidor de Keanu.
No, que he tenido la fortuna de conocer gente que haya tenido la oportunidad de trabajar con él.
Mira tú.
De hecho, tuve un profesor que trabajó con él.
¿En serio?
Sí. Mira. En esa película chilena. Así que puedo decir que he estado más cerca de Keanu que tú.
En varias ocasiones. Hay que decirle
en varias ocasiones.
Oye, el eclipse. Un tema país. Pero bueno, vamos a ir a nuestro tema con los videojuegos. Y vamos a partir con varias noticias que de alguna u otra manera tienen relación con el eSport. Pero no directamente con lo que más nos gusta, sino que tiene que ver también un poquito con la reacción y un poco la violencia de los jugadores ante la derrota y la frustración. Y en nuestro primer caso, que
amigo,
vamos a ver.
Un poquito, ¿sí? Porque sonaste como un canal de noticias. La reacción y la violencia en los jugadores.
Quiero partir con el caso de un jugador de Super Smash que se lesionó su mano al golpear una silla. luego de perder en una pelea. Él se llama Eric Esam Liu, que fue vencido por Anthony Muteface Ho. Esto ocurrió en el CEO de Florida, ahora hace muy pocos días. El tipo, como ya lo vieron en las imágenes, se enoja, le pega con la silla al suelo, se lesiona la mano luego de este acto. Y no solo eso, porque si ustedes prestan mucha atención, van a ver que atrás hay uno de los organizadores que está sentado y hasta él le llegó el sillazo. Pero él se mantuvo así, impoluto, sentado, no saltó ni nada, no hizo escándalo, mantuvo la compostura pese a que el sillazo también le llegó. Es normal la frustración, pero la pregunta es, Klaus Enhante, la quiero preguntar directamente porque tú eres el hombre de los eSportsEnControl.bg. ¿Qué culpa tuvo la silla?
Que él estuviera sentado en esa silla. Esa fue la culpa. En verdad no hay ninguna justificación. Mira, yo creo que son reacciones que de repente uno mismo de repente está jugando. Me iba a hacer un mega culpa. Creo que ya lo he contado muchas veces. Pero hubo un tiempo cuando yo jugaba mucho FIFA, jugaba Ultimate Team. Había momentos, y los jugadores de FIFA, por supuesto, yo creo que se van a sentir identificados con mi historia. De repente los controles, el control del mando sufre algunas consecuencias.
¿En serio?
Sí.
Yo haría un llamado de alerta a tus familiares. Sí. Cercano,
pero ya no
acerca
me pasa,
de la violencia contenida que hay dentro
ya,
de ti.
Ya me siento rehabilitado, porque es un momento de frustración. Yo creo que de repente cuando uno se siente culpable, o de repente es como la impotencia de que quizás el juego está mal, uno siempre como que trata de justificarlo de alguna u otra forma, como que yo de repente tiraba el control, pero lo tiraba a la cama, para que no se me hiciera tirar, los controles son caros.
La verdad, amigo, debo confesarte que alguna vez me pasó,
sí,
pero no con un control, con un libro.
¿Con un libro?
Sí.
¿Por qué?
Leía sus páginas y la rabia me hacía lanzarlo.
¿Y le arrancaste las páginas también?
La Ilíada. No. No, tampoco. El Baldor. Me cargaba y lo lanzaba lejos.
No, pero eso, volviendo al tema, y por lo menos yo no lo he visto que pase a nivel ya recurrentemente a nivel profesional, a nivel de league.
Pero por lo general son sancionados este tipo de conducta.
Depende del torneo, depende netamente del torneo. Hay otras cosas que sí están sancionadas, como por ejemplo cuando uno le pone pasa a llevar el start, el botón de pausa, que a mí me pasa siempre cuando estamos jugando nosotros.
Es verdad.
Eso es sancionado. Pero estas otras conductas yo creo que depende cada uno de los reglamentos. En el caso de la escena de Fighting Games, que es una escena que no está tan regularizada por un solo organismo, sino que es más bien autónoma de distintos organismos, de quienes organizan cada tipo de los torneos, ellos ponen sus propias reglas. Desconozco si el CEO tiene alguna regla específica que diga se sanciona este tipo de conducta. Yo creo que sí, obviamente que en ningún torneo va a estar permitido que uno vaya a agredir a alguien, eso en ningún lado, pero estas reacciones que pueden causar algún efecto secundario de rebote, como por ejemplo tú me contabas que le podía haber llegado la silla, obviamente que eso yo creo que no está bien.
Nos vamos a quedar en esta conversación con el torneo del CEO que se realizó en Florida hace muy poco, pero esta vez para buscar una relación. ¿Podría haber alguna relación entre Justin Wang, por cierto le gané un round en un juego de pelea, con la lucha libre? Y la verdad es que sí, amigo.
Sí.
Hay una relación desde este fin de semana, es que hay una relación directa. Y esto tiene que ver básicamente porque durante el desarrollo del CEO hubo una presentación de la lucha libre, de la AEW. Que es como una competencia de la WWE, me contaba Miguel.
Sí, en menor escala. Casi todas las industrias de lucha libre independiente que empiezan a salir, claro, hay algunas que empiezan a tomar terreno y compiten un poco, pero bueno, competir con la WWE.
Como coincidía en el lugar, hubo así como una humorada. Hubo un pre-show donde estaba el CEO del CEO.
Ya.
El CEO del CEO. El CEO del CEO estaba presente. Y tenía una pelea con un luchador. Entonces, durante está el desarrollo de esta pelea, en algún momento el CEO se acerca al público, está Justin Wong, está con su arcade stick y se lo quita y agrede al otro luchador con
como el cuando arcade. Le pasan el cinturón a los luchadores y se lo ven. Mira, el CEO, la competencia siempre ha tenido esa característica que los combates que ya son de fases finales se hace en un ring. Y de hecho el título es un cinturón de lucha libre o de boxeo. Entonces claro, le queda muy bien esta mezcla y me parece una humorada totalmente la integración como se metió ahí la lucha libre y también una muy buena acción de marketing.
¿Sí? ¿Cierto?
Sí, está bien.
¿Cierto? Pero divertido. 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 Sabemos que la lucha libre es un deporte de espectáculos.
Es la teleserie.
No quiero decir nada que hiera la sensibilidad de alguna persona. No quiero decir nada.
Yo soy seguidor, no soy fanático, pero sí soy seguidor de la lucha libre. Y yo de repente lo digo, cuando me dicen, oye, pero la lucha libre no se pega. Pero yo le digo, es un show, un espectáculo.
Es la teleserie masculina.
Exacto. Estuve en una serie o en una teleserie, sabes que todo es ficción. Pero igual lo disfrutas porque enganchas con las historias, con los personajes.
Pero que no quita. Que son tremendo.
Que son atletas, por supuesto. O sea, si se golpean, si se lesionan, eso es real, ese contacto es real. Pero ahí obviamente se va distribuyendo y van entrenando para que eso vayan aminorizando el impacto que tienen esos golpes.
Sí, oye, quiero colocar una nota tierna de este podcast del día de hoy. Tiene relación con el jugador Sonic Fox, quien el año pasado sacó un quinto lugar en Dragon Ball FighterZ.
Ya.
Cuando sacó ese quinto lugar, había un pequeño niño a quien él le regaló su medalla de quinto lugar y le dijo de que el próximo año él iba a sacar el primer lugar y le iba a regalar la medalla del primer lugar. Dicho y hecho, Mortal Kombat 11 logra un primer lugar y Sonic Fox le vuelve a entregar al mismo niño, un año más grande, le entrega su medalla del primer lugar, pero esta vez desafía al niño.
Ya.
Y lo reta a que en 10 años más ellos dos se enfrenten para recuperar esa medalla.
¡Qué buena! Me encantó. Mira, Sonic Fox, yo creo que a nivel de Fighting Games es una de las figuras más reconocibles, por lo menos de estos últimos 5 años, porque lo ha ganado casi todo de su disciplina en la que se pone. Y también es porque es un jugador muy carismático, tiene un personaje, es popular dentro de la comunidad. Y también para quienes quizás no siguen tanto los fighting games, lo reconocen por alguna u otra forma. Y esto lo encuentro muy entretenido lo que acaba
¿sí,
de hacer.
¿Cierto?
Muy buena, sí.
¿Cierto?
Él también alguna vez también donó parte de su premio para otro jugador que lo necesitaba para su padre. Como que se caracteriza por hacer este tipo de acciones.
Destaca como buen jugador y también como buen ser humano.
Sí, me gusta. Bien ahí, deditos por arriba para
buenísimo, Fox. Buenísimo eso. Oye, nos vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos a ir a Gran Turismo porque el señor Kazunori Yamauchi habló de lo que podría ser el próximo título.
Sí.
Que sería la séptima entrega. Recordemos que la anterior fue Gran Turismo Sport y estuvo ahí bajo la ola de la crítica porque no convenció mucho a los fanáticos, como que tuvo muchas actualizaciones, después de 2 años llegó la lluvia, pasaron hartas cosas. Y básicamente es lo que habla Clausen cuando le preguntan cómo se podría afrontar el futuro de Gran Turismo, y él piensa que debería tener cosas del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué del pasado? Porque comenta en una entrevista de que le ha tocado viajar mucho por el mundo, estar en contacto con muchos fanáticos, y que le ha llamado mucho la atención de que jugadores no tan grandes lleguen con copias de Gran Turismo 2, de Gran Turismo 3 para que él les firme. Entonces dice que les ha preguntado, oye, ¿por qué? No, y le cuento porque a mí en verdad me gusta este juego, pero tú eras muy pequeño. Sí, pero sin embargo lo han jugado. Entonces él tenía como la costumbre de quizás de no volver a rejugar esos antiguos títulos. Y en vista de que le ocurrió tanto esto, visitando distintos lugares del mundo, que como que volvió a jugar sus títulos antiguos. Y al jugar sus títulos antiguos fue como, oye, pero dejé esto de lado, esto debería ser importante que regresara.
Se empezó a reencantar con el trabajo que
con
había
su trabajo
hecho
previo.
Mira, yo no soy muy fanático de los juegos de simulación de automóvil, pero debo decir que el Gran Turismo 2 lo jugué demasiado. Yo creo que ha sido el juego de automóviles que más he jugado en mi vida como jugador. Y lo jugaba mucho, lo jugaba con un amigo. Jugábamos esas carreras que son como de 40 pistas, las jugábamos completas para sacar mejor tiempo. Y creo que es un excelente juego. Y es muy importante que quizás, claro, se tomen elementos que estaban en los primeros juegos, que quizás ahora en la franquicia ya no están tan presentes. Así que buena reflexión.
Sí.
Interesante.
Interesante. Y vamos a ver también cómo se plantea Gran Turismo a futuro. Oye, en otra noticia tenemos el escándalo de la semana, amigo.
El escándalo de la semana. ¿De qué sucedió?
Shenmue 3 ha estado en la polémica debido a que su distribución, que en un principio iba a ser en Steam, ahora va a ser a través de la Epic Games Store.
Porque ahí, tío, puso billetón y dijo exclusiva.
Y al parecer, en el crowdfunding, hubo molestia. Hay que recordar de que esto, incluso esta guerra que hay entre Epic Games
y Valve
también es como casi como de hinchadas.
Sí.
Es casi como de hinchadas. Entonces, algún grupo de gente que dio su dinerito para el juego. No lo va a tener, como no lo va a tener en Steam, se han visto molestos y estaban pidiendo algún tipo de reembolso, lo cual en algún momento habían como que no se hacían un poco los locos, pero ahora dijeron sí, efectivamente, si hay alguna persona que se haya visto afectada va a tener un reembolso del dinero que aportó al crowdfunding. Esa fue una noticia, y en esta noticia como ha ido avanzando es que ahora va a ser la propia Epic Game Store quienes se van a hacer cargo de esos reembolsos. Van a colocar de su dinero para no afectar al presupuesto de Shenmue 3.
Mira, hay algo particular a mí me pasa con estos casos. Si bien puedo entender el tema del descontento, porque claro, tú apostaste por un dinero, por un juego que pusiste tu dinero y tú pensabas, ah, lo voy a tener en Steam porque en Steam me adecua más, tengo todos mis juegos, tengo mi amigo, etcétera, lo que tú quieras. Siento que realmente se agrava un poco la situación. Y estamos en una industria donde los negocios son negocios. Entonces es como un poco lo que pasa con las consolas. Pero claro, si fue un cambio repentino, yo creo que aquí el tema de la exclusividad, haberlo quitado de lleno, siendo que ya había como un compromiso de estar en la otra plataforma, yo creo que eso es lo que principalmente le molesta al jugador.
Pero ya hay una solución.
Sí, eso es importante. Si tú te sientes, si eres uno de los afectados, puedes tener el reembolso. ¿Tú lo harías?
La verdad es que no me daría lo mismo.
Da lo mismo jugarlo donde...
Sí, me daría exactamente lo mismo. A veces nos pasa, pues de repente, por ejemplo, alguna compañía que dice, hoy tengo un código de review en algún juego, lo voy a mandar en Play, lo voy a mandar en Xbox, lo voy a mandar en PC, lo voy a mandar en Nintendo Switch. Claro. Uno lo agradece.
Sí. Eso en el caso cuando tiene todas esas plataformas. Pero en el PC ahí también, como que me cuesta entender de repente un poco el descontento, porque al fin y al cabo es la misma plataforma, lo va a estar jugando a través de otro servicio.
Pues es como la farra brava.
Y es como un poco ahí entra el amor por la marca. Un poco.
Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno. Ha sido parte de los escándalos de la semana.
La polémica.
Y vamos a ver cómo sigue avanzando.
Noticia en desarrollo.
Oye, y también en estos últimos días, Boss Studio presentó ya su trailer para Pigeon Simulator. ¿Sí? En esta oportunidad puede ser una paloma.
Una paloma. Lo que siempre quisiste ser.
Es una paloma urbana, una paloma que vive en la ciudad y debe enfrentar a la raza humana.
¿Se puede cambiar de clases? Una paloma mensajera.
Lo desconozco, pero vi una paloma con un skate agrediendo a un ser humano.
Yo creo que es el momento que siempre las palomas...
¿De que miremos con otros ojos a las palomas?
Sí, yo creo que las palomas se quieren vengar de lo crueles que son.
¿Tienen algo que ocultar?
A lo mejor están confabulando algo, las palomas.
¿Qué tan parte te haces tú de ese comentario de que las palomas son ratones con alas? Yo lo he escuchado de muchas señoras y señores mayores.
Voy a contar un...
¿Una vez te atacó?
¿Puede ser un toque?
¿Te atacó una paloma?
Cuando voy caminando, siempre evito, cuando se me cruza una paloma, siempre como que yo voy por otro lado, como que siempre las esquivo, porque me molesta cuando vuelan como encima tuyo, como que imagino que me va a volar en la cara. Siempre me pasa eso.
Tengo el caso, hay una persona que conozco, quien le tengo mucho cariño, que una vez fue atacado por una paloma.
¿Sí?
Sí, en un local de comida rápida.
¿Una paloma rabiosa?
Estaba en un local de comida rápida y la paloma lo atacó y botó sus productos, todo.
Oh.
Terrible.
Sí, a mí me pone nervioso cuando entran las palomas en lugares cerrados. Pero yo creo que, si bien, claro, sabemos que son animales que son un poco sucios y todo eso, pero al final son animales, no tienen la culpa.
Animando un evento, fui atacado por un...
¿Por una paloma?
No sé si fue una paloma, no me atrevería a culparla, o a otra especie de ave. Fui atacado. Con sus heces.
Te cayó.
Sí. Qué terrible. Qué terrible estar animando un evento y que te caiga un pájaro. Amigo.
Oye, pero
no hay cosa más terrible.
¿Pero tuviste suerte? ¿Salió todo bien ese evento?
¿Ah?
¿Salió todo bien aparte de eso?
Sí, pero la burla de la gente.
Pero sí, que trae suerte eso.
Horrible. Y mi amigo Pablo Taco que lo hacía anotar a cada rato.
Miren, Claudio, por favor, está ahí. Bueno, así con las palomas. ¿Lo vas a jugar?
Pigeon Simulator. Sí, yo creo que sería interesante
¿Tomando
probarlo.
El control? ¿Podría?
¿Tomando el control de Pigeon Simulator? Podría
vamos,
ser.
Vamos a ver qué sale.
Oye, algo que también ocurrió esta semana es que volvió en los informativos a control.bg, esta vez en forma de control PM, y regresó mintiendo. Klaus Enhan, hazte cargo.
Sí, porque nos encanta mentir. No, mentira, yo solamente ejecuté la orden. Aquí la cabeza pensante fue Claudio, no, que le voy a dar toda la responsabilidad.
Es una broma, es una broma decir que volvió mintiendo, una charada. Lo que pasa es que en el primero de los Control PM, si lo vieron, está Klaus Enhanza ahí contándonos una noticia referente a CD Projekt Red. Y tres proyectos en los cuales estarían trabajando basados en el universo de Cyberpunk.
Esa fue la noticia que estuvo circulando.
Al otro día,
es decir, el día martes, salió
CD Projekt Red a... No, el día miércoles.
El día miércoles.
Salió CD Projekt Red a desmentir esto y a decir que... Recuerdan que muy bien Klaus Enhanz lo comentó de que era una entrevista a un medio polaco.
Exacto.
Y resulta de que la traducción
que se hizo de esa entrevista estaba mal.
Estuvo errada. Y básicamente lo que ellos querían decir es que dentro de CD Projekt Red, en su estructura, existen 5 estudios.
¿Qué son?
De esos 5 estudios, 3 están trabajando en Cyberpunk 2077 y 2 están trabajando en otras cosas. Por ese 3 se refería a los equipos de trabajo, no a 3 proyectos distintos de Cyberpunk.
Sí, el otro 2, uno está trabajando en Gwent, que es este juego de cartas que está dentro del universo de The Witcher, y el otro está trabajando en un proyecto de dispositivos de juegos para móviles que todavía no se ha anunciado. Y recordemos que el equipo, son 3 equipos, porque es mucho el trabajo que se está haciendo en Cyberpunk 2077. De hecho, va a tener expansiones como pasó con The Witcher 3. Así que hay mucho trabajo todavía que queda por delante. Así que, claro, parecía bastante sorprendente. Si estás trabajando en 3 proyectos a la vez, no. Son 3
aclarado,
que están en uno.
Aclarado. Oye, alguien que también está utilizando los mundos de los videojuegos porque tiene una necesidad es la policía en Japón.
Sí,
desde hace mucho tiempo ellos trabajan con Capcom para poder utilizar como el personaje, situaciones y todo para poder realizar campañas. Y en esta oportunidad están usando a Ryu y a Chun-Li porque necesitan reclutar nuevos policías.
Y ellos los están utilizando en póster.
Sí, están en una ficha.
Oye, pero a mí me habría calzado más a Leon Kennedy.
Una vez acá, sí. Si no me equivoco, acá en Chile, había como algo de como de la...
¿Fuerza Armada?
Sí, para hacer el servicio militar, que era de Call of Duty. Que eso como que agarraron la imagen.
Quiero como de Call of Duty.
Si no me equivoco. Pueden comentarlo.
Pero eso, en Japón
es... Si bastante, no fue acá en Chile, fue en otro lugar.
En Japón es bastante recurrente que ocupen alguna figura ya sea de videojuego, de anime para algunas cosas públicas o de organizaciones para incentivar a nuevos... jóvenes.
Sí. Aquí. Oye, en Control Podcast siempre estamos revisando, por supuesto, las cosas más importantes que han ocurrido en la semana. Y una de ellas tiene relación, por supuesto, también con los videojuegos, porque está basado en uno de ellos. Y es que Netflix presentó nuevas imágenes de lo que va a ser su serie basada en los libros de The Witcher, que a su vez inspiraron a un videojuego.
Exacto.
Quiero aclarar eso.
Que está primero el libro.
Está primero el libro. Entonces, la inspiración de la serie de Netflix viene desde el libro, no viene desde el videojuego.
De hecho, el autor del libro, que perdónenme que se me fue el nombre,
sí, está, un nombre bastante complicado.
Está directamente involucrado en la serie y está siendo partícipe de la escritura del guión de la primera temporada. Entonces va centrándose precisamente en lo que fue el libro.
Geralt, Ciri y Jennifer son los personajes que son mostrados. Y alguna gente salió a criticar, decían, oye, pero ¿por qué Geralt tiene una espada si él siempre ha llevado dos espadas? Pero parece que en el libro no. Parece que en el libro él siempre lleva una espada y la otra espada va en su caballo, en su montura.
Y esta es la primera temporada, vamos a ver de qué parte del libro es. Hay que primero ver la historia, hay que ver por qué lleva una espada.
La gente a veces llega a criticar por criticar.
Sí, es parte de la moda estar criticando por criticar. ¿Qué te pareció ver a Superman con espada?
Me raro, porque uno está acostumbrado últimamente, su trabajo que hemos visto ha sido como como Superman y también en la última Misión Imposible. Entonces, era un poquito raro, pero vamos a ver, porque se supone, existen los rumores, de que el 19 de julio se mostraría el primer tráiler de la serie en una Comic Con de Estados Unidos.
La serie estaría llegando a finales de este año, así que yo tengo ganas de verla, me interesa, me gustó, o sea, creo que está bien, creo que cumple el look.
¿Cumple?
Sí. Vamos a ver cómo le hace.
Vamos a ver cómo se ve más adelante. Oye, nos vamos a pasar al mundo del fútbol, específicamente a PES. Hay varias noticias. PES 2020, PES 2020 llegó a un acuerdo con el Manchester United.
Sí, como es costumbre, una de las cosas que se ha puesto a trabajar por lo menos durante los últimos años Konami, y PES, que es el único juego que le está dando importancia estos últimos años, es en tratar de compensar el tema de las licencias que tiene Pro Evolution, que siempre ha sido la pata coja del juego. Y años anteriores ya lo ha hecho comprometiéndose con algunos equipos, con el Barcelona, por ejemplo, y ahora es el turno del Manchester United. ¿Qué implica esto? Que van a haber jugadores leyendas del equipo, como por ejemplo el Beckham del 2000, también la recreación de Old Trafford, el Teatro de los Sueños, que es el estadio donde juega el Manchester United, también tiene toda esta espectacularidad, las canciones, también de sus figuras más emblemáticas que están actuales en el club, todos esos elementos son los que se potencian dentro del juego.
Antes de que saliera esta información del Manchester United, se había confirmado de que la demo del PES 2020 va a estar disponible el 30 de julio y va a incluir al Barcelona, el Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile, Colo-Colo y tres equipos más que no están anunciados. Uno de ellos debería ser el Manchester United. Son 14 equipos, 3 estadios y se va a incluir el modo de edición.
Me llama mucho la atención que en esta demo hay tanto equipo sudamericano.
Porque obviamente es porque las ventas acá son importantes.
Exactamente. Y también el fuerte acuerdo que están llegando con las licencias de los campeonatos en Brasil. Sí, y ahí yo creo que por ahí se está centrando toda la estrategia de este nuevo lanzamiento, atacar al público sudamericano, puede que lo consiga.
Recuerden que finalmente PES 2020 sale el día 10 de septiembre y PES 2019, que iba a ser uno de los juegos gratuitos del mes de julio, fue cambiado de PlayStation Plus y se cambió por Detroit Become Human.
Exactamente, este título que nadie sabe por qué lo cambiaron, fue de la nada. En el blog de PlayStation, de hecho, salía como tachado el PES. Trae el Detroit Become Human, pero el Deluxe Edition Digital, que ese, si es que no me equivoco, y me corrigen si estoy equivocado, además trae el Heavy Rain. Entonces son como dos juegos. Y el Heavy Rain ya se había regalado antes en,
sí,
en PlayStation antes. Plus. Exacto, así que si no alcanzaste, trae esta versión Deluxe. Y yo creo que es una muy buena oportunidad. A mí me gustan los juegos de fútbol, pero siento que es más tentativo tener el Detroit Become Human. Sí. Así como siendo como lo más honesto posible, yo creo que...
Oye, antes estamos en el mes de julio, hay juegos para comentar con ustedes, pero antes de ello, un par de cosas muy rapiditas, antes de que se nos vayan de este bloque, mi querido Clausen. Sony ha comentado que está abierta a comprar estudios, vaya, ya era hora de que se dieran cuenta, porque el contenido va a ser muy importante de cara al futuro.
De hecho, es un poco en respuesta a lo que se está viendo con lo que está haciendo Microsoft, con sus 14 estudios nuevos, con algunos juegos que se están presentando y cómo se está armando para lo que viene esta generación que comienza el próximo año. Entonces es algo lógico.
También a Troy Baker los fans le preguntan, ¿Death Stranding es un videojuego o es una película? Y su respuesta es algo completamente nuevo. Gracias, Troy Baker,
por dejarnos todos estos mensajes que lanza cada uno de los que están implicados en el juego, y los que lo han probado y lo han podido jugar, es como algo, no, algo nuevo.
Nuevo juego, no es, sí, una película.
Claro, es como...
¿Qué es? Que es. Y finalmente comentarles que el gran Masahiro Sakurai comentó de que fue muy fácil trabajar con trayendo a Banjo y Kazooie a el Super Smash, a estos dos personajes, porque dice que la relación que hay en este momento entre Microsoft, Nintendo y Rare, también, que también colaboraron, es tan buena,
es puro amor,
que no costó absolutamente nada, nada, nada incluir el personaje.
Oye, tanto amor que hay ahí, tanto amor.
Love is in the air.
Sí.
Como también está el amor, mi querido Clausen, a los juegos que van a estar disponibles en este mes de julio.
Sí, los quiero dejar invitados a que disfruten de este zapping para este mes de julio, que hay títulos importantes, no hay tanto, estamos en esos meses que son como un poquito de transiciones para los grandes títulos que vienen después, pero hay algunos muy interesantes, así que véanlo.
Un nuevo mes, un nuevo zapping con los videojuegos más importantes de julio. Sean todos bienvenidos y prepárense para tomar nota de los títulos que no puedes dejar pasar. Iniciamos con el 2 de julio, cuando tendremos el lanzamiento de Shadowbringers, la tercera y nueva expansión para Final Fantasy XIV. Una nueva historia y nuevas locaciones se suman a este título MMO, donde además se incluye una nueva clase, los Gunbreakers, y se aumenta el nivel hasta 80, entre otras atractivas novedades para los jugadores en PlayStation 4 y PC. También este mismo día estará disponible para Nintendo Switch el videojuego Red Faction Guerrilla Remastered, una versión remasterizada del clásico videojuego del 2009. Nos pasamos al 4 de julio, día en el que Stranger Things 3 The Game se pondrá a la venta. El videojuego, con estilo gráfico 16 bits, incluirá pasajes provenientes de las anteriores dos temporadas de la serie de televisión y nuevos elementos que se presentan en su actual temporada. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC serán las plataformas donde podrás disfrutar del nuevo título de Eleven y sus amigos. La misión de un héroe no termina, y nuevamente deberemos detener a las fuerzas del mal desde el 12 de julio en Dragon Quest Builders 2, título que nos invita a la recolección y creación de objetos para la construcción de nuestra ciudad en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Si eres un fanático de los personajes de Marvel, atención al próximo 19 de julio, día en el que llegará en exclusiva para Nintendo Switch el título Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. En esta nueva aventura cooperativa de hasta 4 jugadores, formarás potentes equipos para enfrentar a Thanos. Otro título de Nintendo Switch que llegará durante este mes, específicamente el día 26, será Fire Emblem Three Houses. Esta nueva historia se desarrolla en el continente Fodland, donde deberemos elegir entre 3 casas: las Águilas Negras, los Leones Azules o los Ciervos Dorados de la Academia de Oficiales, para guiar a estudiantes de élite en el manejo de armas y magia de este juego de rol táctico por turnos. Este mismo día, para los seguidores del anime Kill la Kill, llegará su videojuego a cargo de Arc System Works y A+ para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, bajo el nombre Kill la Kill The Game If. Finalmente, y también el día 26 de julio, tendremos 2 títulos de la franquicia Wolfenstein. El primero de ellos es una experiencia en realidad virtual que podrás jugar en PS4 o PC, llamada Wolfenstein Cyber Pilot, donde encarnaremos a un experto hacker. El segundo es el esperado Wolfenstein Youngblood, título en el que tomaremos control de las hermanas Jess y Soph 19 años después de los hechos ocurridos en The New Colossus, para rescatar a su padre, Blazkowicz, de los nazis. El título estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Estos fueron algunos de los videojuegos más destacados del mes de julio. Puedes revisar la lista completa en www.control.bg. ¡Hasta la próxima, jugadores!
Y esos fueron los juegos más destacados que se vienen para este mes de julio. Claudio, debo decir que hay un par que son mis favoritos, pero uno de ellos es Fire Emblem Three Houses, que lleva la Nintendo Switch. No sé por qué me llaman este tipo de juegos. Este último tiempo, debo decir que ahora más grande, como que me he embaucado en estos juegos de RPG por turno y estrategia.
Wolfenstein.
Yo pensé que iba a ser el Marvel.
Me estaba llamando. Sí, es que también pasa que el Marvel para mí es como una complejidad.
Sí, ese tiene que estar.
Pero Wolfenstein me llama la atención. Muchachos, vamos a ir a una pequeña pausa para televisión, pero antes vamos, por supuesto, a recordarles que estamos en compañía de Seven Win con nosotros. La mejor silla gamer del mercado está con nosotros. Calidad, diseño, colores, es increíble. Nos acompaña, se lo hemos dicho muchas veces, y no quiero decir qué majadero que son los chiquillos, pero es que es verdad. Nosotros no solamente lo utilizamos acá por el look para que estén en nuestros programas y se vean más bonitos. Son las sillas en las cuales jugamos mientras hacemos los tomando el control, mientras hacemos control retro. Son las sillas que utilizamos mientras estamos trabajando durante todo el día. Y para tener, por supuesto, largas jornadas ahí en el computador, escribe que escribe, editando que editando, en el caso acá de Clausen, es importante estar en una silla que sea cómoda. No es por el look, sí, son bonitas, pero también es por salud.
De hecho, eso es muy importante porque quizá como el estigma de la gente, son sillas gamer porque tienen un look gamer, pero yo creo que también son una muy buena silla como para si tú trabajas constantemente en un escritorio, obviamente tener la espalda bien rígida, tener estar cómodo porque está mucha hora, es fundamental. Y estas sillas lo cumplen en creces.
Así es, así que busquen por supuesto a los chicos de Seven Wind. Los buscan como Seven Wind Chile en Instagram y en Facebook. Atención personalizada para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas, conocer más de la silla. Y por supuesto, siempre recuerdenles que los conocieron a través de Control.bg. Ahora sí, hacemos una pausa para la televisión y ya regresamos con más de Control Podcast. Seguimos con más de Control Podcast, con las noticias más importantes de la semana para todos ustedes. Y antes de que continuemos con los contenidos, les quiero recordar de que pueden descargar, si es que aún no la tienes, la aplicación Modo Gaming de Movistar, donde por supuesto vas a poder encontrar también varios de los contenidos destacados de Control.bg y también muchas de las cosas que ocurrieron en el recién pasado E3 2019. Además de un montón de otras cosas, ahí la amiga Aikata también haciendo contenido, hay noticias, hay resultados de eSport del fin de semana y mucho más. Así que si aún no la tienes, baja la aplicación Modo Gaming de Movistar y también participa en los concursos, en las trivias que se hacen constantemente. Hay un mundo de posibilidades para que puedas disfrutar con la aplicación de Modo Gaming de Movistar.
Oye, las trivias pueden ganar Game Pass de 3 sí. meses, así que está para nada, bueno.
Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Clausen, en nuestro siguiente tema de conversación, la pregunta dice así, te la pregunto directamente: estuviste en Los Ángeles, estuviste en E3, entraste a una locación, estuviste encerrado durante una hora para tener probablemente la única chaqueta que existe en este país de Cyberpunk 2077, y la pregunta dice así: ¿es este juego de CD Projekt Red el más esperado del 2020?
Uy, una pregunta bastante difícil, pues mi corazón está dividido. Porque el 2020 también tenemos Final Fantasy VII Remake. Pero así como un juego nuevo, así un IP totalmente nueva, yo creo que sí.
A mí me gustaría transparentar, amigo, de que ya te compraste la edición coleccionista.
Mentira, todavía no me lo voy a comprar.
Pero estabas en eso. Dijiste, en no, eso. Estabas sacando tus cálculos. Y incluso me dijiste,
necesito
me dijiste,
hacer un regalo.
Dijo así: ¿tú crees, Claudio, que sea un buen autorregalo regalarme la edición coleccionista de Cyberpunk 2077?
Sí, eso me te pregunto. Estoy pensándolo y estoy ahí.
Porque estás enamorado, estás embobado. Y quiero que me cuentes, sí, amigo, me parte de lo que pudiste vivir en ese cuarto cerrado. Eres de las pocas personas en este mundo que ha visto este extenso y nuevo gameplay. ¿Y por qué debemos enamorarnos de Cyberpunk 2077? Aparte de Keanu.
Bueno, vamos a contextualizar un poquito para la gente que quizá ha escuchado de Cyberpunk, pero no sabe muy bien de qué se trata este juego. Hay que comenzar que el desarrollo de este juego está a cargo de CD Projekt Red, genios detrás de la saga de Witcher y también del juego Gwent, que es de cartas, pero son más conocidos por The Witcher. Ellos son los que están a cargo de este título, que ya fue anunciado en el 2013. Ha pasado harto tiempo desde que vimos el primer teaser, pero el desarrollo in situ y potente del juego está desde el 2014, porque cuando se hizo este teaser, ellos estaban todavía trabajando en The Witcher 3 y todo el contenido. Entonces, claro, desde en el 2012 se empezó a trabajar como en el arte, todo el concepto de esto, pero desde el 2014 que se está trabajando ya fuertemente.
La inspiración es a través de un juego de tablero.
Exacto, es de un juego de tablero que se llama Cyberpunk 2020 y que ya lleva 30 años de su existencia. Entonces le pusieron 2077 porque el 2020 está muy cerca, entonces tenía que mostrarse algo un poco más
lejano.
Exacto, más lejano. Vamos a sentar las primeras bases del juego. Es un shooter RPG. Los mismos componentes que tiene, por ejemplo, The Witcher en cuanto a lo que es progresión, elementos de misiones, están plasmados en este título, pero con el componente que es shooter y que estamos en primera persona. Ese ya es un precedente para la gente que quizás haya visto el trabajo de Witcher, era un trabajo en tercera persona, mundo abierto. Este también es mundo abierto, pero está en primera persona. La historia se sitúa principalmente en Night City, que está ubicada al norte de California. Está dentro de un futuro alterno y con toda esta estética tan maravillosa del Cyberpunk. Yo creo que este
futuro Cyberpunk.
Yo creo que este es una de las cosas que más, por lo menos a mí me llama, aparte de la historia, de los personajes y en situ, es la estética visual que tiene el título. Yo creo que está muy bien lograda.
Y para allá vamos, y cada vez hay más pantallas en las calles acá. Ese parece que es el camino.
Sí.
Oye, en este futuro hay una devoción por los implantes.
Exacto. Mira, nuestro protagonista se llama B y nosotros lo vamos a poder personalizar como nosotros queramos. Es decir, puede ser un chico o una chica, podemos escogerlo. Podemos cambiarle todo el aspecto de su rostro, el pelo, una infinidad.
Y hace poco importante. Se confirmó también de que va a tener 3 trasfondos históricos para poder elegir.
Exacto, no tan solo el aspecto físico, sino que también la historia de vida de nuestro personaje, nosotros la vamos a poder escoger. Tenemos 3 opciones, que uno es Nomad, Core y Street Kid. Cada una de estas opciones obviamente va a tener un pasado distinto y donde nosotros escojamos vamos a partir en un lugar distinto dentro de este universo de Cyberpunk. Locaciones diferentes, porque cada uno de nuestros protagonistas va a tener una niñez distinta. O sea, yo voy a escoger uno y
eso va a afectar distinto. La historia.
Eso va a ir afectando el desarrollo de la historia. Bueno, tú me estabas diciendo que aquí la importancia es todos estos elementos de prostéticos que vamos a tener. Y eso es como nosotros vamos a tener nuestras habilidades y nuestras armas. Nosotros vamos a tener la capacidad de poder implantar distintos tipos de armas dentro de nuestro cuerpo y habilidades. Para poder hacerlo, nosotros lo vamos a poder hacer a través de... Hay unos lugares que son como legalizados dentro del universo de Cyberpunk, donde uno va y compra su prostético, y hay otros lugares que ya son dentro del mercado negro. Entonces, todavía no nos han mostrado de forma clara cuáles son las consecuencias de comprarlo en uno u otro, o qué beneficios tenemos en uno u el otro. Yo creo que también quizás en el mercado negro vamos a tener cosas que son más difíciles de encontrar y que van a ser más caras.
O puede que fallen.
Exacto. Entonces, esas cosas todavía no se han interpretado, pero ahí nosotros ya empezamos a hablar de la capacidad de la personalización que vamos a tener dentro de nuestro personaje, que es importante. Porque vamos a poder escoger qué tipo de armas. Dentro de las armas que tenemos desde las clásicas, pistolas, metralletas, pero también ya empiezan a salir otro tipo de armas, como por ejemplo algunas sables que salen dentro de los brazos. Incluso en la demo vimos la posibilidad de que una misión la enfrentamos con una especie de cable que teníamos dentro de nuestro sistema y que con eso empezábamos a eliminar nuestros enemigos. Entonces, esas posibilidades que tenemos de personalización son fundamentales. ¿Cómo vamos a enfrentar las misiones? Y este es un poco cómo se también va The Witcher, que tenemos distintas posibilidades. Tenemos nuestras misiones principales, que nosotros podemos ir y hacer las misiones principales de la historia, pero o sea, también tenemos otras secundarias.
La gran misión del juego y el objetivo principal es que existe un implante de vida eterna.
Exacto.
Y en esa búsqueda es que gira todo como historia principal, pero siempre están, como tú dices, estas historias secundarias que son clásicas en un juego de este tipo.
Todo esto va a afectar el desarrollo. Cada misión que nosotros hagamos, los diálogos que nosotros tengamos, las posibilidades que tenemos de enfrentar cada una de estas misiones, va a enfrentar el entorno y cómo nos relacionamos con cada uno de los personajes que componen este universo. Entonces eso es fundamental, porque quizás yo voy a afrontar una misión de una forma totalmente distinta a la tuya, voy a tomar decisiones totalmente distintas a la tuya, y eso va a hacer que el desarrollo de mi juego, el camino para llegar al punto final del juego, va a ser muy diferente a como lo
que el recorrido tú. Sea distinto, probablemente. Exacto. Llegue al mismo punto, pero que el recorrido sea diferente. Oye, y esto, ¿cómo cuando en esta presentación privada que tuvo en el E3, cómo se veía un poco reflejado esto? ¿Se veía rápido, se veía dinámico, o se veía así como el texto, ay, tengo que tomar una decisión?
No, esto era totalmente como orgánico, no fue algo que nos molestó mucho, pero sí debo decir que en la demo que se reveló en esta ocasión, porque en el E3 pasado también se reveló una demo que después fue revelada al público.
Sí, que fue pública.
Exacto. Esto es un poco similar, pero de cómo afrontamos las misiones con otro tipo de clases. Era un poco más frontal y iba siendo una mezcla. Pasó algo muy divertido, porque nosotros la clase que teníamos ahora era el hacker, que... Por ejemplo, hay una misión donde hay un boxeador que está entrenando con su parrin, que es un robot. Entonces ya. Nosotros tenemos que entrar a la guarida donde está ese boxeador y hay otros enemigos. Entonces, una de las opciones que teníamos, un montón de opciones, pasar por sigilo y que no nos vieran, podíamos entrar con nuestra arma y dejar la tundalada. Pero lo que hace aquí el desarrollador, y a mí me tocó la suerte de estar sentado al lado del que estaba jugando, entonces yo lo veía él jugar. Él decide hackear al robot. Entonces el robot le pone mayor potencia y le pone un combo y le saca la cabeza.
¡Oh!
y lo mataron de robot.
Qué poco cristiano.
Eso fue como que nos voló la cabeza de
literalmente,
las posibilidades.
Literalmente
nos voló la cabeza de las posibilidades. Entonces, esta misión fue un poco más frenética de la misión anterior. Y íbamos viendo todas estas posibilidades. Y pasó algo muy chistoso porque la persona que nos estaba llevando la charla y que nos ibas contando cada uno de los elementos dijo: pero bueno, en esta ocasión nosotros tenemos los poderes mágicos de ser desarrolladores y vamos a cambiar de personaje. ¿Qué quiere decir con eso? Que insertó un código en donde nos estábamos jugando con un chico y él decidió cambiar a una chica, que eso en el juego no se va a poder hacer, sino que claro, porque es desarrollador, porque la chica tenía otra habilidad, otra clase totalmente distinta, y conllevó la misión, en el medio de la misión, la llevó con otra clase totalmente distinta. Entonces la misión también fue cambiando el curso de cómo se enfrentaba.
Ya.
Cosa también más interesante que pudimos ver en esto es el árbol de habilidades. Si bien como buen juego de RPG, las clases son fundamentales y cada una de los roles que vamos tomando nos va a llevar un poco el destino de cómo va a ser la progresión de nuestro personaje. Por ejemplo, si nosotros escogemos una clase, vamos a tener habilidades que son solamente exclusivas de esa clase y después vamos a armar todo nuestro árbol de habilidades con esa clase. Aquí en Cyberpunk 2077 cambia un poco eso porque las clases son un poco más flexibles. Si yo quiero ser un hacker, también puedo tener quizás habilidades de alguien que va con una clase que es un poco más dura, más de enfrentamiento. Y podemos ir mezclando todo ese tipo de habilidades. Es decir, no nos vamos a dejar fiel netamente a una clase, sino que va a ser flexible.
Ya.
Puede llegar un momento que nos arrepintamos de tener esa clase y quizás vamos a querer especializarnos en otra clase que nos gustó más. Entonces, esa libertad nos da el título. La ciudad en la cual se desarrolla está dividida en 6 grandes vecindarios. Todos estos 6 grandes vecindarios tienen sus mini ciudades. Y dentro de estas mini ciudades tienen sus propios universos donde hay, cada una tiene misiones, hay algunas ciudades que son más pobres que las otras. Entonces ahí cada uno, como nos vamos relacionando con los NPCs que están en esas ciudades, va a ser fundamental. Porque también van a haber elementos prostéticos que podemos encontrar tan solo en una ciudad, o otras cosas que van a pasar en una ciudad que los vamos a requerir para poder hacer una misión en otras ciudades. Y cosa muy interesante, que cada una de estas ciudades, los escenarios son verticales. Estas ciudades no lo confirmaron, pero puede que hayan como subciudades abajo de la tierra, que eso va a ser otro entorno más. Entonces, no se ha confirmado, pero sí se veía que había como un entorno más, como más escondido dentro de estos vecindarios. Está la posibilidad, también pudimos ver cómo es el manejo de los distintos vehículos. En esta ocasión pudimos ver una motocicleta.
¿Ya?
Y esto se ve en una perspectiva de tercera persona.
Ay, sí. Sí, eso mismo te iba a preguntar, cómo es un juego que tiene que ver tanto también con las prótesis del cuerpo, con las distintas habilidades que puedes tener. ¿No te parece raro que sea un first person shooter?
Sí, puede ser que parece raro, pero lo que ellos han dicho es que la importancia le han dado al tema del gameplay y de sentirse inmersivo dentro del universo de Cyberpunk. Las ocasiones donde nosotros vamos a poder ver a nuestro personaje es obviamente cuando vamos a hacer algún arreglo, alguna habilidad que vayamos o algún arma, y también en otras situaciones en cinemática
o
estando también en los vehículos. Ojo que los vehículos no tan solo nos van a servir como medio de transporte para llegar de una zona u otra, sino que también van a haber escenas de acción y también de persecución. Algunas misiones que van a ser centradas en escenas de persecución dentro de los mismos vehículos. Entonces eso también van a ir tomando algún grado extra de importancia. Cosas que todavía me quedan un poco en la duda dentro de la demo que pudimos ver.
¿No te terminaron por convencer?
Lo que siempre se ha dicho es lo vivo que está este mundo.
Ya.
Pero por lo menos en la demo, tanto en la primera acción.
No es eso.
Es que no hemos tenido mucha interacción con el mundo exterior. Sí hay pasajes donde tenemos que pasar por él, pero la mayoría, la misión que tuvimos era una misión de infiltración en una zona en específica. Entonces no hemos tenido una mayor interacción.
De un punto a otro.
De un punto a otro. Entonces todavía falta ver eso. Bueno, ya te hablé de las estructuras de las clases, que hay distintas clases que podemos ver. Ahí está el rockero, mercenario, netrunner, que fue la clase donde estuvimos nosotros viendo en esta demo. Y también, cosa importante, es que mucho se ha hecho popular este juego porque hemos visto a Keanu Reeves, que va a estar.
Sí.
Pero yo te quiero contar quién es Keanu Reeves, quién es el que interpreta a este personaje.
¿Qué personaje? Es John Wick, ¿no?
No, es Johnny Silver.
Ah, casi.
De hecho, él sale la demo. pudimos ver a Keanu en la demo, pero al final, cuando ya iba terminando, él es John Silverhand, que él es el líder de la banda Samurai, que él es un rockero, es una banda de rock. Entonces, ¿ya? De hecho, en una entrevista que realizó Keanu Reeves a dos medios, él decía que él nos va a acompañar en este viaje. Lo que nosotros pudimos ver es una especie de holograma. Que él está. Ya. Por eso se veía como esos efectos de glitch. Él es como ya un holograma. Entonces él nos va a acompañar en este viaje que nosotros vamos a realizar. Y es un personaje bastante importante dentro de la historia. Y que él también te decía que nosotros también lo vamos a acompañar a él en su viaje. Entonces eso es muy importante porque hay una parte en la demo que es cuando ya está casi culminando, que nosotros entramos a otra capa del universo de Cyberpunk, que está toda esta ciudad. Pero entramos como una especie como de Matrix que hay dentro del universo de Cyberpunk, donde las cosas que suceden ahí son distintas y cómo interactuamos ahí son distintas. De eso no pudimos ver nada porque es parte de la historia del juego, pero sí se mostró esa parte, como llegamos ahí.
¿Y Lady Gaga?
No la hemos visto todavía.
No descansaré.
A Lady Gaga.
No descansaré. Está teniendo a Lady Gaga.
Queda poquito para este título. Llega el 16 de abril del 2020 para las plataformas de Xbox One, PlayStation 4.
Queda todo un verano, amigo.
Sí, pero queda menos que antes. Ya sabemos.
¿Tú cada día
queda un día menos? Cada día que pasa es un día menos. Y yo siempre digo, las cosas buenas siempre pasan en abril. Así que estoy muy contento. Le tengo ganas a este juego. Y se dice que ahora en Gamescom va a haber una demo.
¡Lady Gaga!
Va a haber una demo jugable. ¡Lady Gaga! Esos son los rumores, que van a haber una demo jugable.
Sí. Oye, las imágenes de este E3 donde estuvo Clausen, eso es la puerta cerrada. Entonces el footage que han visto es de...
Es de la primera demo.
Es de las otras cosas que se han ido mostrando del juego, para que lo tengan súper claro. Gracias, Clausen, por esta plática.
¿Te quedó claro? Sí, ¿Algo más que quieras
no
saber?
Me quedó todo clarísimo. Solamente sé que lo quiero jugar.
Sí, lo queremos jugar.
Oye, amigo, nos vamos a ir con una rapidita antes de terminar este Control Podcast del día de hoy. ¿Cómo le vamos a poner esto? ¿Flash News le vamos a poner o no?
Está en desarrollo.
Flash News, nombre en desarrollo. Usted puede opinar cómo se puede llamar este segmento de noticias rápidas. Fuimos a Xbox Gaming Night, una invitación que hizo la gente de Microsoft a la gente de los medios y también a la fanática. Fanáticos.
Sí, hubo como una especie de un sorteo donde tenías que tener un alto... ¿Cómo se llama el porcentaje de los números que tienes en tu cuenta de Xbox? Siempre se me va.
El gamer score.
Tenía que a los que tenían más alto gamer score de ciertas cosas
lo invitaron
al evento.
Hoy le pasamos bien, no era un evento como era una invitación como a la verdad a pasarlo bien, no era como van a decir, "Oye, las imágenes no nos invitaron a hacer una nota." De hecho, los mismos chicos de Microsoft, a los que veían haciendo nota, era como no era para hacer una nota, es para que vengan a pasarlo bien.
Claro.
Y se agradece, la verdad es que estuvo bien entretenido. Yo sé que a ustedes les encanta saber, había comida muy rica.
Sí, había mucha comida.
Estuvieron los chiquillos de Justic tocando. Estaba la Punch Sky, estaba el Dilantero, que estuvieron haciendo cosas como para la comunidad, haciendo unos concursos.
Estuvo Legion.
Regalaron unas cajas gigantes. Estuvo Legion, ustedes lo vieron, subió nuestra historia. Estaba no Esther Precioso, otros preciosos.
El hermano.
Otros preciosos porque este es mío. Este es mío. ahí donde también pudimos estar jugando y estuvimos probando el Game Pass de PC. También tuvimos la oportunidad de probarlo.
Ahí estaba el Wolfenstein, en la última entrega, no la que sale este mes, sino
la anterior.
Ahí estaba jugable y se veía maravilloso.
Sí, así que hoy lo pasamos muy bien en Xbox Gaming Night. Gracias a toda la gente por la invitación, gracias ahí a la tía Genesis por la buena onda también, que andaba preocupada de que estuviéramos ahí y lo estuviéramos pasando bien.
Sí, nos dio
una
playera.
Sí, nos regalaron cositas, fue muy bonito.
No ganamos ninguna de esas cajas.
No ganamos bueno, nada.
Pero... Saludos a Nacho 121 que se ganó una.
128. Le restaste 7, amigo.
Está más joven.
Pero lo pasamos bien. Oye, Call of Duty Modern Warfare va a buscar incomodar al jugador. Así lo dijo Taylor Kurosaki, que es director narrativo. Dice que ahora el enemigo no tiene uniforme, hay daño colateral, hay decisiones de vida o muerte y quieren hacer que el jugador se sienta moralmente ambiguo y culpable.
Wow. Vamos a ver cómo se refleja eso en el gameplay.
Vamos a ver. Oye, además, si eres un fanático del profesor Layton, el misterioso viaje de Layton, Catril y la conspiración de los millonarios va a llegar a Nintendo Switch el próximo 8 de noviembre. Siendo un paso, por supuesto, a la nueva consola de Nintendo. Me gustaría mencionar que alguna vez jugué al profesor Layton y me costó mucho pasar el primer puzzle. Y me sentí un imbécil mientras lo jugaba.
¿Va a superar ese temor?
Sí, lo voy a intentar. Hoy de verdad.
Hay que superar esos miedos.
Horrible, fue horrible. Oye, si le gustan los MMO, Black Desert va a llegar a PlayStation 4 el día 22 de agosto, para que le pongan fecha. Además, The Delicious Last Course de Cuphead se va para el 2020, como lo ha contado Klaus Hans estos días en Control PM. También, por supuesto, tenemos el estreno de la nueva temporada de Stranger Things, y en PlayStation hay un tema gratuito para que usted lo pueda bajar, de Stranger Things 3.
También había un tema, creo, no sé si todavía será, pero había un tema gratuito de Cyberpunk 2077. No es dinámico, pero es gratuito.
Para Game Critics Awards, Final Fantasy Remake fue lo mejor del E3. ¿Estás de acuerdo?
Pucha, no.
Tu corazón dividido, Cyberpunk sí. Y Final Fantasy.
No, pero es que
no sé dónde bien. Voy, no sé quién soy.
No, es que para poder estar dentro de esta categoría, tenía que ser un demo jugable de al menos 5 minutos. Entonces Cyberpunk no estaba dentro de la categoría. Porque ya. No fue un demo jugable. Entonces yo creo que es un justo ganador. No, te decía, estoy con mi corazón roto porque lamentablemente no pude jugarlo. Estaba todo ocupado. Pero por lo que vi.
Pasan cosas, sí, amigos. Pasan
sí,
cosas.
Cosas que pasan. Pero sí.
Oye, y finalmente destacar que, bueno, hemos hablado también harto de Watch Dogs Legion. De hecho, tenemos un preview en el canal para que ustedes lo puedan ver conversando sobre este juego. 9 millones de personajes. Dicen que en el E3 no vimos nada. 9 millones. De personajes.
De esos 9 millones.
Me asusta porque me recuerda al juego de los planetas.
De esos 9 millones de personajes.
De todos los millions de lugares que vayamos a visitar. 9 millones de personajes, amigo.
Hay 1 millón de abuelitas.
1 millón de hackers. 1 millón de. Bueno. Oye, amigo. Antes de concluirnos, quedan algún par de minutos. Oye, lo primero que quiero hacer, lo mencionamos hace un rato, pero quiero agradecer a Legion de Lenovo.
Qué maravilloso.
Que siempre nos acompaña. Oye, hay un.
Nos carrea.
La semana pasada hubo un blog nuevo donde estuvimos viendo su viaje en la conferencia de Xbox. Keanu, un poco más de esa reacción con Keanu.
Sí, ahí pudieron ver lo.
Me encantó.
Lo más cerca que pudimos estar de Keanu. Pero yo creo que estuvimos bastante cerca dentro de lo que se podía.
Y Bárbara también mostró su lado Legion de Lenovo en ese video, así que vayan a verlo.
Estiloso
los fans de la Bárbara,
por fuera, salvaje por
vayan
dentro.
A verlo. Sí, así es. Estiloso por fuera, salvaje por dentro. Nos acompaña también en este podcast, así también nuestro partner, para estar revisando la pauta y también para estar revisando siempre algún dato que nos falta. Está acá, y atento.
Para jugar de repente.
Atento a la jugada.
Mira, yo debo decir
no es que esté jugando en estos momentos.
Yo decir que los comerciales contigo. Tú te ponías a jugar, Claudio. Tú los comerciales te ponías a jugar.
Oye, y también contarles que puedan revisar el contenido que hemos tenido de esta semana, My Friend Pedro, donde cantamos que el único fruto del amor es la banana, es la banana. Es parte de nuestros contenidos de esta semana. También
Super Mario Maker 2.
Oye, está muy entretenido. Veanlo. El primero, porque probablemente vamos a hacer otro contenido con ese juego. También Devil May Cry, su versión para Nintendo Switch.
Si no lo ha visto, por favor, vea esta comedia de errores.
Sí, una comedia de errores con Klaus Engels que nunca
había. Debo,
había jugado
en mi defensa, Devil May Cry. No había jugado nunca el Devil May Cry 1. Entonces, fue mi primera. Es como cuando a los ni ay que chato estos canales
ni siquiera hubiera sido control retro, hubiera sido un gameplay reaction.
Sí cuando ponen a distintos jóvenes que nunca han jugado algo, que vieron algo, es algo como eso, pero así. Un poquito desastroso mi parte, pero lo pasé.
Y por supuesto también para que estén atentos a Control PM, nuestro informativo, que está de regreso con el resumen de noticias de la semana
de lunes
para
a viernes.
Para que vayan ahí a revisar. Oye, aprovechando que estoy acá con Legion de Lenovo, también les quiero contar comentar antes que nos despidamos, de que el juego Speed Drifters va a llegar a Latinoamérica en español. Es un juego para móviles de vehículos que en las Asias es un juego que es de Tencent Games y que allá se llama el QQ Speed. Es muy conocido porque hay esta gente que lo juega profesionalmente. Va a llegar en español para acá, para la región, lo trae Garena, y sientan a control.bg y buscan la noticia, van a tener acceso a poder hacer el preregistro. Porque si te preregistras para el juego, yo juego gratis. Entonces, si te preregistras, vas a tener obviamente el acceso anticipado, y además de eso, van a recibir algunos ítems exclusivos para la región. Mira, así que
no
entren,
cuesta nada, gratis.
Exactamente, entren ahí a control.bg y busquen la nota de Speed Drifters, hagan el preregistro y participen también de este juego que ha sido tremendamente popular en las Asias.
Maravilloso.
Para que lo vean. Entre muchas cosas que también pueden ver ahí en otro sitio. Tienen el acceso directo a las redes sociales, a Facebook, a Instagram,
a nuestro programa, YouTube,
a Twitter y mucho más. Amigo, llegamos al final de este Control Podcast.
Se me hizo muy cortito este Control Podcast.
Pero lo pasamos siempre muy bien.
Sí, intenso, mucha información, muchas noticias. Y agradecer, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas y que nos está escuchando, ya sea a través de la aplicación de On Radio Chile o a través de Spotify, si nos estás viendo en YouTube, o si nos están viendo a través de la programación de Teletrack. Y nada más que agradecer a todos.
Sí, eso. Oye, un abrazo muy grande para todos. Gracias por estar siempre apoyándonos en todo lo que estamos haciendo acá en control.bg. Vean nuestro contenido y compártanlo con sus amigos ahí en sus grupos que tengan de WhatsApp. Oye, miren estos cabros, hablan puras tonteras, pero véanlo. Eso y mucho más para compartir con todos ustedes. Gracias siempre por todo.
Sí.
Nos vemos.
Nos vemos. Chao, que estén bien.
Adiós, chaito.